Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com presenta.
Un podcast especial de Semana Santa con canto gregoriano.
Con los monjes del monasterio de Santo Domingo de Silos.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Una semana más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Y este es un programa especial de Semana Santa y me acompaña como siempre desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. ¿Cómo estás, Paqui?
Estoy muy bien. Me he dado cuenta, fíjate, Humberto, lo has hecho, no sé si en tu subconsciente te ha jugado una mala pasada o realmente lo has hecho queriendo. He visto cómo has hecho mucho énfasis en la palabra radio por aquello de lo del diario, o ha sido de casualidad.
No sé, que a mí me sale de vez en cuando RR con R cigarro ese que sale de vez en cuando, con el que aprendimos a pronunciarlo todos, ¿no?
Estamos en un programa especial de Semana Santa y este año es que hemos querido cambiar un pelín, no mucho, pero sí algo, hacer algo diferente, porque llevamos unos cuantos años en que traemos aquí a Antonio Cuellar para que nos hable de la Semana Santa, de distintas cofradías de aquí de España. Y este año pues hemos cambiado el tercio. Es Hilario Alonso el que nos va a acompañar en este programa especial para hablarnos de canto gregoriano. Así que, ¿qué tal, Hilario?
Pues muy bien, magníficamente bien. Uh-huh. Aquí comiendo torrijas y magdalenas y monas y... No estoy en Madrid, estoy en Valencia.
Qué envidia.
Ajá. Estoy en Valencia y yo estoy, aunque te parezca raro, estoy en Lourdes. Fíjate cómo qué bien suena todo. Yo no le he querido llevar la contraria a Humberto porque me ha dicho, como siempre, desde Madrid. Y yo no se lo iba a decir, fíjate, Hilario, pero bueno, ya pero que tú...
Es la carátula del programa, eso es normal.
No, claro, es verdad, eso es cierto. Pero fíjate, yo estoy en Francia, tú estás en España, en Valencia, y Humberto, no sé si se habrá ido a algún sitio. Humberto, ¿dónde estás?
Yo estoy en mi casa.
Ah,
tranquilo. No, vale. Yo no. ¿Qué tú haces en Lourdes?
Pues que me he venido aquí a pasar la Semana Santa.
Ah, bueno, pues un buen sitio para eso, ¿eh?
Sí, ahí, sí, sí, sí.
Ahí con Bernadette.
Efectivamente. Muy bueno. Con bastante frío, por cierto, pero aquí estoy.
Y Hilario está allá en Valencia, en la tierra de José Martín, o de su padre, por ejemplo,
Mariano Martín. Estoy concretamente en Alcira. Estoy a 18 kilómetros de la playa. Aquí viviendo la Semana Santa, que es una Semana Santa muy especial.
Pero bueno, pues 18 kilómetros, bastante caminar para ir a la playa, ¿eh?
Bueno, sí, no, pero yo no voy a la playa.
Hombre, y en esta época la playa, la verdad es que tiene que estar el agua, por más que sea Valencia, tiene que estar fresquita el agua, ¿no?
No lo sé, la temperatura aquí es buena, es muy
sí,
buena.
Sí, claro, ahí sí, hombre, el Levante español en esta época, hombre, si nos hubiera pillado la Semana Santa en abril, como otras veces, entonces ya sería mucho mejor, pero para aún así todo está bien, sí.
Y ahí en esta época en el mar no hay malas aguas, no hay medusas.
Yo creo que hay medusas siempre. Ahora mismo en la playa hemos estado esta mañana, pero sin meternos en el agua naturalmente, y había muchísima gente. Uh-huh. De Madrid, claro, porque claro. Es la playa más cercana de Madrid, es exactamente la playa de Cullera.
Claro.
Bueno, vamos a hablar de música, porque aquí tenemos el lujo, y no tenemos a Antonio Cuellar, pero tenemos a Hilario Alonso, y los dos.
Claro. Cuellar,
así que estamos, tenemos esa gran ventaja aquí en este podcast de música que hacemos cada miércoles, ¿no? Pues Hilario, vamos, ¿de qué nos vas a hablar sobre Semana Santa? ¿Cuál tipo de música nos vas a presentar?
Pues si os parece bien, os voy a presentar una música que cada vez se canta menos y es una música bellísima, a mi juicio, es una música muy bella, es el canto gregoriano. El canto gregoriano, que sabéis que se atribuye, unos lo atribuyen a Gregorio I y otros lo atribuyen a Gregorio IX. Gregorio Magno o el otro Gregorio. No, eso no es cierto. Eso es una leyenda urbana. La música gregoriana es el canto llano, es una modalidad del canto llano. Y el canto llano es el canto que se canta sin compás. Es decir, no, aquí no hay compases. Y además es un canto que se escribe no en un pentagrama, que el pentagrama es la pauta musical donde se escribe pues la música. Se escribe en un tetragrama. El pentagrama tiene 5 líneas y 4 espacios, y el tetragrama tiene 4 líneas. Entonces, por ejemplo, hay modalidades del flamenco que también forman parte del canto llano. Por ejemplo, forma parte del canto llano el martinete. El martinete es una modalidad del flamenco que es canto llano. El gregoriano es canto llano. Los cantos budistas son canto llano. Y los cantos de las mezquitas musulmanas, pues es canto llano.
¿Y la saeta?
Pues la saeta es prácticamente un martinete y eso es canto llano.
Ajá, eso es lo que yo quería.
Que tú, como eres andaluza, pues bueno.
Claro.
Yo, aunque no soy andaluz, sabes tú que tengo una vena ahí andaluza.
Sí,
no tengo familia andaluza ni nada de eso, pero...
Ya, pero bueno, da igual.
Profesionalmente yo me he educado en Andalucía.
Claro. Eres andaluz por adopción.
Exacto.
Claro, soy andaluz de adopción, por supuesto.
Sí. Bueno, y la primera pieza que vamos a escuchar, ¿cuál es?
Pues si te parece bien, la primera pieza que escucharemos sería... verbum carufatum est, es decir, el verbo se hizo carne.
Thank you.
Bueno, pues como dice Hilario, es cierto, el canto gregoriano yo creo que cada vez se oye menos. Antes yo pienso que había como más, incluso se editaban, ¿no? Se publicaban discos de canto gregoriano, pero ahora es muy raro ver publicado, al menos pienso yo, me da a mí la sensación de que no tiene este auge que hubo una época en que sí que todo el mundo, ¿no?
Se graba menos. Hombre, hay quien dice que el canto gregoriano es porque en los tiempos de los papas gregorios se cantaba más o se puso más de moda. De todas formas, el canto gregoriano, el mismo canto gregoriano, o sea, el tono del canto gregoriano, por ejemplo, hay muchas, como tú sabes, hay muchísimas, sí, sabéis, sí. Hay muchísimas variedades de canto gregoriano, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay por ahí una misa, no sé si es la misa de Pío X o la de Ángeles, no me acuerdo ya, que es esa que hace Kyrie. Eleison. Eso es canto gregoriano.
Claro.
Pues el canto gregoriano se cantaba antes también en las sinagogas. Se cantaba en las sinagogas. Y el canto gregoriano es de toda la vida. Porque el canto llano, reitero, es un canto de siempre.
Pues. Pero ahora se está. Lo que yo sí que he visto es que se está intentando compaginar un poco este o transformar en cierta medida el canto gregoriano con acompañamiento musical y tal, y yo creo que ya se desvirtúa un tanto, ¿no? Lo que es el canto en sí, ¿no?
Bueno, la música que hemos oído y que vamos a seguir oyendo es de los monjes benedictinos de Santo Domingo de Silos, que se atrevieron y grabaron dos discos, que son los que tenemos. Bueno, tenemos más, pero tenemos básicamente las últimas grabaciones de gregoriano auténtico. Está hecha por los monjes del monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos, y estos señores también tocan, también cantan gregoriano acompañados de órgano. El canto gregoriano acompañado de órgano es muy bonito, a mí me gusta mucho, pero hay gente a la que no le gusta y dice que eso es desvirtuar el canto gregoriano. El canto gregoriano con órgano, acompañado de órgano, es muy bonito.
A mí me gusta, el órgano siempre va con ese tipo de música.
Mi mente
por lo menos va.
El órgano es magnífico, es fantástico, sí, eso es cierto. Fíjate, el órgano, que es un instrumento de iglesia, y que ahora se ha convertido en un instrumento como el piano, o como el clavicémbalo, como el arpa, o como es un instrumento que es un instrumento de cámara, el órgano también, igual que el piano, puede ser en las iglesias.
No, hay órganos en las iglesias, hay órganos que son verdaderas maravillas, los tubos, eso, vaya, que son una cosa impresionante. Y esos cantos gregorianos antiguamente en los monasterios, se veían más. Yo creo que hoy en día, aquí también en Estados Unidos, sobre todo en el norte, el noreste de Estados Unidos, hay bastantes monasterios que tienen gente que cultiva mucho la música, ¿eh? No necesariamente gregoriana entre ellas, pero otro tipo de música religiosa también. Y graban y tienen éxito, ¿eh?
Sí, el canto gregoriano es un canto, una modalidad del canto litúrgico en este momento, ¿no? Pero yo he estado en Londres hace muchos años, en la Catedral de St. Paul, que no es católica, y he oído gregoriano, pero con órgano. Sí. Y es una catedral, como sabéis, que no es católica. Es cristiana, pero no es católica.
Sí, anglicana, pero es que el anglicanismo es casi igual que el católico, se parece mucho.
Sí. Pero lo que pasa es que, como tú muy bien sabes, bueno, tú lo sabes mejor que nosotros porque vives en un sitio que hay muchísimas religiones, ellos tienen, entre otras cosas que no tenemos nosotros, ellos, pues nosotros tenemos unas cosas y ellos tienen otras, ¿no? Lo que ellos no tienen, por ejemplo, ellos dicen que nosotros somos iconoclastas porque tenemos imágenes en las iglesias. Sí. Y ellos no tienen imágenes en las iglesias. Exacto. Ni cuadros, ni nada de eso, ¿no?
Todos los protestantes dicen eso, todas las religiones protestantes, critican al catolicismo por eso, pero es que nosotros no veneramos las imágenes son simplemente representaciones, símbolos, para nada.
Sí, pero ellos no las tienen.
No, ellos no las tienen, por supuesto, pero no. Pero piensa, ellos nos acusan de venerar las imágenes, nosotros no veneramos imágenes. Así que vaya, esas son cosas básicas que vienen después de la reforma esa, que todo partido de que Enrique VIII quería divorciarse, oye. Si no, no hubiera pasado nunca, ¿no?
Oye, a bueno, mí me llamó mucho la atención, Humberto, cuando estuve en la Catedral de St. Paul, había una polifónica fantástica, con un órgano, y me llamó muchísimo la atención que después se alternaba eso con canto gregoriano. Yo digo, hombre, una catedral protestante que está cantando canto gregoriano, es la primera vez que lo oigo en mi vida, yo no lo sabía.
Oh, sí, cómo no, hay en Alemania, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Alemania, ahí fuimos a iglesias en el pueblo. Usted piensa que está en una iglesia católica, ahí en las iglesias luteranas alemanas, son casi igual que la católica. Es muy difícil distinguirla, claro, empiezas a notar los detallitos de eso, que no había imágenes tampoco, pero inclusive hoy es un servicio casi igual que la misa, ¿eh? Se parecen bastante, sobre todo en aquella época, no sé, quizás eso haya cambiado, en aquella época, este lanto yo hace un montón de años ya. Y había que fijarse muy bien para estar seguro de que la iglesia si era luterana o era católica, no creas, ¿no? No era fácil. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar más música, porque yo siempre conversamos, y Paji también, porque ahorita está callada, no sé qué le pasa, se sentirá mal, ¿no?
No, que es que tengo la garganta un poco chuca, pero aparte de eso, me encanta escucharos.
No, aprovechar de eso. Entonces, Hilario, hoy tenemos para alto tuyo. Que no vamos a oír ahora. Otro canto que vamos a escuchar.
Pues otro canto podría ser un canto de ofertorio, que es, estamos siempre dentro del canto gregoriano, que se llama Improperium.
Improperium, ok. Sabemos lo que quiere decir, no es problema.
Bueno, es, me imagino que el improperium en este caso no es un improperio, sino debe ser una aclamación o algo así. Porque ya sabes tú que hay palabras que ahora están significando, por ejemplo, lo contrario de lo que significaban anteriormente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. La palabra álgido está, es dolor. Álgido viene del griego. Y algia es dolor, y álgido es dolor. Y una cosa álgida es una cosa fría, una cosa helada, una cosa dolorosa. Bueno, pues ahora se dice, estaba en su punto álgido.
Su punto cumbre, su
exacto,
punto máximo.
Estaba en lo más álgido, estaba en su punto álgido. Y álgido, la palabra álgido, su semántica auténtica, su significado auténtico, es dolor. Entonces, yo cuando he visto, estaba preparando el programa, he visto esta mañana el Improperium, canto de ofertorio, digo, ¡guau! Improperium.
¡Madre mía!
Te puedo dar un ejemplo más reciente y más fácil, Hilario. también geográficamente se modifican lo que significan las cosas. El término liberal en España y el término liberal en Estados Unidos quiere decir lo opuesto. Fíjate, cosa increíble, pero es así. Cosas que nada, cosas de la semántica, ¿no? Que es difícil de a veces entendernos porque hablamos el mismo idioma.
Bueno, pues claro. Sin embargo, yo, Hilario, me estoy tomando Algidol para la garganta y me la tengo que tomar caliente, o sea que no pasa.
Pero te lo tienes que tomar caliente porque supongo que eso es por algún proceso de tipo químico para la pastilla o el líquido, el jarabe que te tomes, que no sé lo que es.
Claro, son unos sobres que me lo tengo que tomar con
agua. Pero álgido es ya. Eso es lo que tú te estás tomando, es un analgésico. Uh-huh. Y los analgésicos vienen de, es un analgésico para amortiguar el dolor y el porque el dolor es algia.
Claro.
Si tú te das cuenta, los médicos dicen, y tiene en los informes dice, y tiene algias en las axilas o tiene algias en el pecho. O tiene algias, no sé dónde digo. Álgido es dolor en griego.
Bueno, pues entonces vamos a ver este improperium.
Improperium es un canto de ofertorio. Pues no ha sido largo el
improperio que nos han hecho.
Esta parte de improperium, el canto este de ofertorio, ha sido muy muy cortito, es una pieza muy muy breve. También el ofertorio en la misa es que dura muy poquito.
Claro. ¿Eh? Y por cierto, Hilario, ¿qué diferencia hay entre un órgano y un armonio?
Bueno, pues el armonium es un instrumento que se toca, tiene unos fuelles y unas lengüetas y se toca con pedales. O sea, para que el armonium produzca sonido, tú tienes que pedalear, porque si no el armonium no te suena. Es como, el armonium es hermano del acordeón. El acordeón cuando, bueno, ahora hay acordeones eléctricas, que las he visto yo. No hay armonium eléctricos, que no los he visto. Sí he visto órganos electrónicos, que no eléctricos, y órganos eléctricos. El harmonium es un órgano chiquitín, que no tiene tubos, es muy pequeñito, que tiene unos fuelles, y esos fuelles son accionados a través de pedales, se empujan los pedales con los pies y se teclea, y entonces suena el instrumento, y suena como un acordeón grande, como una gran acordeón, ¿eh? Hay acordeones que tienen unos registros fantásticos de armonium, que yo, por ejemplo, en La Palma del Condado, al principio, en la iglesia tocaba el acordeón, ¿eh?, en vez del armonium. Luego tocaba el órgano ya, el armonium y el órgano, pero al principio tocaba el acordeón.
¿Y nunca tocaba bandoneón?
No, el bandoneón nunca le toqué.
Eso es para Argentina.
Es argentino para eso, ¿no?
Claro. Sí, bueno, es el de los tangos, sí. Bueno, el de los tangos y el de muchas cosas, y el de muchas zambas argentinas, o zambas, sí. Y el de muchas milongas.
Sí, solamente existe en Argentina, que yo sepa. El mandoneón nada más que se usa, que yo sepa, en Argentina. Quizás se usa en Chile, en otros sitios también, pero yo lo he visto nada más que en Argentina.
Yo creo que también se usa en Uruguay.
Bueno, Uruguay es la misma cosa que Argentina, eso prácticamente.
Claro, separa ahí el Mar del Plata.
No, y fue parte de todo eso, era la región del Plata, vaya.
Claro.
Y el órgano es un instrumento grandioso que tiene tubos, que esos tubos, el órgano clásico, el órgano, los órganos modernos no tienen tubos, pero los órganos clásicos sí tienen tubos, y cada vez funcionan menos esos órganos, pero esos órganos son grandiosos, porque esos tubos lo que le producen al órgano es una resonancia especial, maravillosa, fantástica. Sí. Cuando vosotros queráis, hacemos un programa de órganos. Por ejemplo, hay dos ciegos que tocaban el órgano y que hay grabaciones, no de ellos, pero sí de su música, porque son del siglo XVI, que son Cabezón y Salinas, ambos grandes y buenísimos organistas, maestros de capilla de los Felipe II, III, IV, etcétera, ¿no? Maravillosos organistas, órganos de tubos, que en esos tubos cabe una persona, en un tubo de esos cabe una persona. Precisamente los monjes que estamos oyendo, los de Santo Domingo de Silos, estos sí tienen un órgano de esos que estamos hablando. Por ejemplo, los agustinos de San Lorenzo del Escorial también tienen un órgano de tubos, por ejemplo, en la Catedral de Sevilla tienen también un órgano de tubos. En la Catedral de Segovia, por ejemplo, tienen un órgano de tubos. Es que no conozco Latinoamérica, no puedo hablar, porque nunca...
Bueno, yo creo que te voy a contar que nosotros hemos hecho aquí un par de podcasts ya sobre órganos, ¿verdad?
Ahí, sí.
Ahí en Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada, en el enlace de libros de iberoamérica.com. Hay varios podcasts, dos o tres que hemos hecho de órganos, creo que tres, por lo menos tres, de órganos, inclusive de órganos hablando, ¿verdad?
Cuando hacen bueno, pero ese órgano que habla de Ernesto Gil Olvera, el mexicano.
Ese es uno de ellos, ¿no? Ese, sí, hemos hecho más de ese.
Ese órgano no tiene tubos. Sí, ese órgano es un órgano eléctrico.
Ese es un Hammond. Sí,
ese no tiene tubos. Ese es el de Ernesto Gil Olvera.
No, pero no solamente hemos hecho un podcast sobre Ernesto Gil Olvera, uno o dos, pero hemos hecho otros podcasts ahí sobre otros que tocan. Inclusive hay uno que lo hace mejor que Ernesto Gil Olvera. Sí, eso hay que ir ahí a Platicando para verlo, porque no te voy a decir ni quién es. Pero ahí lo vas a ver. Hombre, ahí vas a ver, sí, que hay una maravilla.
Si alguna vez hacemos un podcast con música de órgano, porque es infinita la música de órgano, hay muchísima música de órgano. Hay música de órgano del Renacimiento también, aunque en el Renacimiento se usa mucho el madrigal, y el madrigal suele ser sin órgano, es una música polifónica que está tomada de versos de madrigalistas, y eso no lleva órganos, pero también hay mucha música polifónica del Renacimiento que sí que lleva órganos. Todos esos órganos llevan tubo, todos. Y hay grabaciones de órganos con tubos. Uh-huh. El órgano que habla no lleva tubos.
No, no, ese yo sé, es eléctrico, el Hammond.
Son electrónicos. Para eso, sí.
Bueno, ¿cuál es la siguiente pieza que vamos a escuchar?
La siguiente pieza que vamos a escuchar es Hosanna in Excelsis.
Uh-huh.
Ya sabes que la palabra Hosanna y la palabra in Excelsis no son palabras latinas, son palabras griegas. Uh-huh. Pero Hosanna, griegas del griego clásico.
Sí.
Luego viene una señorita y me dice que usted está confundiendo los términos, etcétera, etcétera. Porque el griego no es el latín, evidentemente que no, el griego no es el latín. Ni el latín es el griego. Pero bueno, Hosanna in excelsis, Hosanna en los cielos. Las palabras Hosanna e in excelsis no son palabras latinas, son palabras griegas. Pero luego el resto de las estrofas son en latín.
Uh-huh.
El canto gregoriano es básicamente en latín siempre. Bueno, el Kyrie eleison, Christe eleison, eso es griego. Kyrie Christe, eso es griego. Pero luego lo demás es latín. Es puro latín.
Bien.
Bueno, entonces, Hosanna, en la traducción, tú dirías que es que Lord le es... algo así,
Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna in excelsis.
En las alturas, ¿verdad?
Hosanna en las alturas.
Pero Hosanna se puede traducir como loor, como alabanza, ¿verdad?
Sí, 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 como loor, como alabanza, sí, evidentemente.
Alabanza en las alturas, ¿no? Sería
traducción. Efectivamente. Sería la traducción literal, además.
Claro.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com presentan
un podcast especial de Semana Santa con canto gregoriano.
We are visiting our redemption, redemption, and redemption.
Con los monjes del monasterio de Santo Domingo de Silos.
Bueno, pues la verdad que sí, eso está lindo, ¿eh? Eso está lindo. Es que a mí me encanta. O sea que yo recuerdo con añoranza todavía la misa cuando era así, la misa. A mí me encanta la tradición, ¿verdad? Me encanta el protocolo. Eso siempre me ha gustado, toda la vida me gusta esa cosa. Igual que me gusta gente que odia todo lo que sea real y todas las casas reales y eso. A mí me gusta todo ese protocolo, me encanta. Todo lo que es protocolo. La iglesia es muy rica en protocolo. Y siempre he disfrutado ese tipo de evento, de una misa bien, como tú dices, con un órgano de tubo, bien tocada. Y además que antiguamente en las iglesias era donde se desarrollaba la música. Esa música se preservó por siglos dentro de las iglesias y toda la cultura se preservó dentro de los monasterios. Y todo eso tiene su, vamos, un gran valor en mi opinión. Y si veo una misa, yo añoro a veces la misa aquellas bonitas de grandes eventos en latín, que tenían su buena parte en latín, porque la misa completa, la gente quiere misa en latín, si la hacen completa en latín no entiendo nada, porque me hacen la homilía en latín, fíjate, me dejan en babia, pero sí hay, uno era bueno tener ciertas partes de la misa en latín, porque donde quiera que fueres, yo que estuve en Alemania cuando joven, pues aunque fuera la misa en alemán, tú sabías dónde estaba bien cuando llegaban los puntos esos, ¿verdad? Tú,
sabías, sí, en Notre Dame, por ejemplo, en París, si tú vas a Notre Dame, como hay muchísimo turismo, la misa es en latín, toda en latín, y entonces entiendes todo, porque todo es en latín, todo es en latín. Entonces, cuando, pues, Kyrie eleison, lo gloria, gloria in excelsis Deus, et in terra pax homini bubone voluntatis, todo el mundo dice lo mismo, sea latín, sea ruso, sea japonés, claro, sea argentino, sea lo que sea, ¿no? Luego, pues, en el Santus, 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 en el Benedictus qui venis, o en el Agnus Dei, que ya vas a comulgar, sí.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Efectivamente. Entonces, pues, y el ite misa es, que es cuando se acaba la misa, esto ite, se ha terminado.
Ite misa es, sí.
Efectivamente.
Y orate frates.
Entonces, claro, orate frates es el final del ofertorio, cuando ya la gente se va a poner de pie, ¿verdad? Orad hermanos. Uh-huh. Claro. Y entonces, pues sí, el latín une a la gente. El inglés es el latín de la Edad Media. Ahora mismo el inglés es el latín de la Edad Media. Antes todo el mundo debía de saber latín, la Edad Media. Ahora todo el mundo tiene que saber inglés, porque si tú vas a trabajar a Europa, en un congreso, pues establecen comisiones, por ejemplo, y esas comisiones ya no tienen traductor, ya hay que trabajar en inglés.
Bueno,
porque es que ya no hay traductor.
La tecnología prima, ¿verdad? Y la tecnología, claro, se ha desarrollado en inglés, eso es lo que pasa.
Y bueno, pues el latín de la edad moderna, el inglés.
Sí, sí.
Es lo que...
Es una buena comparación, es muy cierto eso.
Pues sí. Ahí o sabes inglés o te quedas totalmente rezagado.
Sí, y lo que tú decías, a mí también me gusta la liturgia, Humberto. Porque la liturgia es... una fórmula mediante la cual se externaliza, se exterioriza el rito. Porque esos protocolos que tú decías antes, esa forma litúrgica de la misa o de cualquier acto litúrgico, pues no es ni más ni menos que un rito. El rito de pedir a Dios... mediante unas fórmulas que se exteriorizan y de las que participa o en las que participa todo el mundo, todos los fieles.
Pero lo interesante es que es la misma en todo el planeta, ¿eh?
Sí, claro.
Claro, es claro.
Sí. Uh-huh. Claro, claro.
Y modernamente, cada vez lo que sí que se está utilizando bastante más las iglesias para festivales de tipos cánticos, de cantos de distintos tipos, ¿no?
Porque son marcos muy adecuados, muy apropiados, porque acústicamente están muy bien hechos, porque tienen esa resonancia, esa reverberación que le da a la música un sentido pues muy especial, vamos, es mi opinión. La iglesia, por ejemplo, la Semana Religiosa de Cuenca, que además está celebrando simultáneamente a producir nosotros estamos produciendo este programa y en Cuenca hay una semana de música religiosa.
Uh-huh. Sí,
música religiosa que escuchan no solo los creyentes, sino los no creyentes también, porque es una música tan bella, tan sublime. Es como cuando tú ves un cuadro de pintura de un Cristo, de una Virgen, o de una imagen, de lo que sea, ¿no? Que tú puedes o no puedes creer, ¿no? Pero tú dices, jo, qué belleza, ¿no? Qué fantástico, qué bien expresado está, qué bien hecho está el cuadro, ¿no? Qué colorido más bonito, o qué motivo más bonito, tal, ¿no? Para eso no hace falta creer, ¿no? Es el arte por el arte, ¿verdad?
Ahora te voy a contar una cosa que tú conoces, Hilario. Mira, cuando yo estuve en la Cartuja de Granada, una cosa que me impresionó, pero vaya, ahí primero la acústica era increíble.
Sí.
Una acústica increíble. Pero había una cosa que yo nunca había visto en mi vida. Te sentabas en la silla del confesor y había un tubo que iba lejísimo, que tú no veías para dónde salía, y se oía perfectamente lo que alguien hablaba allá en el otro extremo del salón, aquel que era inmenso.
Sí,
increíble,
sí.
Aquella la angustia que tiene esa cosa.
Sí.
Increíble,
¿eh? Es que la Cartuja de Granada es impresionante.
Sí.
La sacristía de la Cartuja es impresionante.
Sin embargo, hay veces que estás en como pasa, por ejemplo, en el Escorial, que no oyes lo que te está diciendo el compañero que está a un metro tuyo. Te pasa totalmente lo contrario, ¿no?
En el Escorial sí.
Pero no, es verdad, las iglesias, lo que es, parece mentira, ¿no?, que muchas con lo antiguas que son, que consiguieran esa acústica, los coros que lo que cuidaban los coros en las iglesias, ¿no?, el coro, vaya.
Claro, porque se tenía una pretensión, cuando se hacía la iglesia se tenía la pretensión de que la acústica fuera buena, la iglesia fuera también grande para que albergara el mayor número posible de fieles, y la acústica debía de ser buena para que todos los fieles pudieran participar. Y luego, pues como un porcentaje muy elevado de la liturgia se expresa de modo musical, pues es conveniente tener buena acústica, o sea, todo tiene su explicación, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues entonces vamos a escuchar otra canción, otra pieza, otra.
Sí, nos quedan dos canciones. Sí.
Pues, uh-huh.
Pues si os parece bien, vamos a escuchar Requiem Liberami. El Requiem es descanso. Cuando dice Requiem Scantim Pace, descanse en paz, Requiem Aeternam Donis Domine, luz perpetua, luz et Dei, Requiem Scantim Pace, amén, ¿no? Requiem Aeternam Donis Domine, diría, dan Señor el descanso, luz perpetua, luz et Dei, en la luz perpetua, en la luz de Dios. Estoy traduciendo literalmente, ¿eh?
Sí, sobre la luz perpetua, exacto, eso sí.
Requiem Scantim Pace, descanse en paz, amén, así sea. Entonces, Requiem Liberami, el descanso me liberará. Pero más o menos.
Vamos a escucharlo.
Thank you.
Bueno, pues el Requiem, yo creo que casi todo compositor que se precie tiene un Requiem en su repertorio, ¿verdad?
Bueno, tiene un Requiem Mozart, tiene un Requiem Verdi, hay por ahí otro Requiem que no me acuerdo de quién es, pero muy, son Requiem absolutamente distintos.
Sí, sí, claro. Pero ya, pero sí que lo hacen con un poco con este sentido, ¿no? De como ya pensando en la muerte, ¿no? O...
Bueno, el Requiem de Mozart concretamente es una misa, ¿eh? Uh-huh. El Requiem de Mozart es una misa. Y el Requiem es lo último de la misa, lo último. Y el Requiem de Mozart concretamente es a su padre. Murió su padre, Mozart... Yo sospecho, y es una cosa absolutamente intuitiva, no tengo ninguna base científica para poder decir lo que voy a decir, ¿eh? Ninguna. Es una intuición mía, personal. Mozart era una persona que tenía muy poca razón, ¿eh? Tenía más sentimiento, más visceralidad, más temperamento, era más temperamental, era un genio. Por supuesto, eso nadie lo duda, pero el hecho de que fuera un genio no significa que tuviera mucha razón. Era un genio artístico, que no era un genio científico. Era un genio artístico.
No, y los científicos tampoco tienen mucha razón, no son convencionales, siempre son raros, ¿no?
Sí, sí, son gente rara, sí, cierto. Y entonces Mozart murió su padre, y Mozart era jovencito cuando murió su padre, y debió de sentirlo tanto, 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 que hizo una creación a su padre, una creación maravillosa. Pero la ópera Don Giovanni, que Don Juan, también es dedicada a su padre. Y eso significa que Mozart era un hombre que estaba muy apegado a su familia, creo yo. Pero que eso es una intuición personal mía, ¿eh? No tengo ningún... ¿eh?
Sí.
Bueno, ¿y vamos
lo
a escuchar
que...
música o qué?
¿Qué sí, por escuchar.
No, perdón, que interrumpí a Paqui, que iba a decir algo. Hay que, Paqui, hay que dejarla hablar hoy porque está afónica, hay que dejarla hablar. Vamos, Paqui, ¿qué fue?
No, que es que yo veo así como mucha diferencia en todas las bandas de Semana Santa, ¿no? Las de las cofradías, ¿no? Con este otro tipo de música, ¿no? Que no tiene nada que ver.
Es que la banda es, vamos a ver, la banda acompaña a las procesiones de las imágenes. Y la banda lo que hace es exteriorizar el sentimiento religioso. El canto gregoriano, en cambio, interioriza la liturgia, interioriza el sentimiento religioso. La banda musical, las bandas musicales son manifestaciones artístico-religiosas que están fuera de la iglesia, que se exteriorizan y están fuera de la iglesia, y el canto gregoriano está dentro de la iglesia, e interioriza. En la vida, vamos, bajo mi punto desde mi punto de vista, que me pegan cuando digo bajo mi punto de vista, me dicen, no se dice bajo mi punto de vista, se dice desde mi punto de vista. Bueno, vale, pues desde mi punto de vista, en la vida todo es simbólico, absolutamente todo es simbólico. Todo es simbólico. Entonces, el canto religioso, la liturgia se expresa a través de símbolos. Nos dirigimos a Dios a través de símbolos. Esos símbolos los exteriorizamos o los interiorizamos. La música como manifestación artística, religiosa, litúrgica, se exterioriza, la música de bandas se exterioriza y se va a la calle, donde se sacan las procesiones y se exhibe la imaginería, se exhiben las imágenes. En cambio, la música que se canta dentro de la iglesia y se interioriza. Y es el canto gregoriano que estamos escuchando hoy.
Buena explicación, o sea que, esa, Hilario, me gusta, sí, esa explicación, la verdad que es profundo, sí, me gusta, es cierto.
Claro, entonces, por ejemplo, un canto gregoriano tú lo pondrías pues para estar recogido en unos ejercicios espirituales o, digamos, cuando una persona elige canto gregoriano para escuchar, ¿en qué momento crees tú que elige el canto gregoriano?
Pues el canto gregoriano, yo lo he puesto en mi programa Vamos a Relajarnos, tú lo sabes.
Sí.
Y el canto gregoriano es un canto para meditar, para reposar, para beber a sorbos pequeñitos, beber con pausa, digamos. Estoy metaforizando, si me lo permitís. Uh-huh. El canto gregoriano es, no solo es un canto de muertos, que también lo es un canto para enterrar, para dar descanso a alguien, para despedir a alguien que se ha ido, que se va, y le cantamos y en la modalidad de canto gregoriano, pero también el canto gregoriano es un canto de Navidad. Uh-huh. Es un canto de acción de gracias, depende de la modalidad del canto gregoriano. Yo no sé si tú estabas en el colegio cuando en el colegio había misa cantada. Uh-huh. El introito de la misa, es decir, sí, la introducción de la misa.
Sí.
Introito significa introducción.
Sí.
El introito de la misa en el colegio era en gregoriano, y ahí sí que se hacía sobre órgano o sobre armonium. Uh-huh. Cantaba, en mis tiempos cantaba el señor Barrera, en tus tiempos no sé quién cantaría, y tocaba el órgano o el armonium, y entonces sobre el acompañamiento del armonium, quien fuera cantaba lilo lilo lo lilo lo lilo lilo lo lilo lilo lo lilo lilo, ¿sabes?
Sí.
El introito de la misa. Luego ya no, luego ya se cantaba la misa, que solía ser la misa de Perosis o la misa de la, uh-huh, coronación de Mozart.
Uh-huh.
Misa en latín, por supuesto.
Sí.
Siempre. Uh-huh. Ahora, el canto gregoriano, pues es un canto de interior, siempre de interior. Siempre fue de interior, porque se cantaba en las sinagogas también. Antes de que lo adoptara el cristianismo, se cantaba en las sinagogas, y ahora se canta en las mezquitas también.
Uh-huh.
También se canta en las mezquitas, y se canta en las iglesias, por supuesto.
Claro.
Bien, entonces, ¿hay más canciones o esto se está acabando?
Sí, sí, hay una canción más, sí.
¿Una canción?
Hay una, bueno, canción.
Pues, preséntanos, a ver cómo es.
La canción anterior se llamaba Requiem Liberame, El descanso me liberará, o me libera. Bueno, la canción ahora es Requiem Aeternam, que es el descanso eterno para siempre, que sería la última canción. Hay muchas más, pero como el programa dura lo que dura, pues
claro.
¿Sí? No. Lo que hay es lo que hay.
Definitivamente, no se puede alargar demasiado porque entonces
claro,
la gente se nos agota, se nos quedan dormidos, se nos
claro.
Tienen que ir a comer, todas esas cosas. Así que hay que terminarlo, por supuesto.
Requiem aeternam, el descanso eterno, es nuestra última canción del podcast de hoy, de ahora, que estáis escuchando todos vosotros. Y Requiem aeternam, el descanso eterno, y son los monjes, han sido durante todo el programa, naturalmente, los monjes del monasterio de Santo Domingo de Silos. Nos hemos complacido mucho en ofreceros este podcast que se llama
Platicando podcast.
Rescatando música olvidada.
Pero antes de eso tenemos que invitar a los oyentes a que nos escriban, ¿no te parece bien?
Claro, por supuesto, pero es que Hilario ha querido hacer ese adelanto y además muy bien, porque le hemos dado así un cambio que la gente no se lo esperaba esto.
Claro que no, esto es nuevo, distinto, innovativo.
Claro, sí, claro que sí, nos tienen que escribir a ver qué es lo que... Aquí admitimos peticiones del oyente, para que... Hilario tiene muchas, tiene, yo sé que tiene ahí unas cuantas a la espera para grabar, pero si los oyentes les apetece que Hilario hable de algo en concreto, pues vamos, le ha encantado, ¿no, Hilario, o no?
Estoy a vuestra disposición, como siempre.
Bueno, pues vamos a invitar a los oyentes que nos escriban por correo electrónico. ¿Dónde nos pueden escribir, Paqui?
Pueden hacerlo a platicando@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde?
Pueden hacerlo a eIberoamérica con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas.
Bueno, pues gracias a los oyentes. Como siempre, Paqui, un placer grabar contigo. Y Hilario Alonso, contigo es otro placer. Así que ahora sí puedes despedirnos. Venga, despídenos.
Pues que muchísimas gracias por vuestra invitación, que es un placer y es un honor. Y que, pues que viva platicando... podcast rescatando música olvidada.
Y regresen el miércoles que viene para otro programa.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
La
mirando bajo cajas, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.